Kiss de Tom Jones y hablamos de Irán, cuna de civilizaciones, con Sebastián Lalmand, creador de una agencia de viajes muy especial que se llama Ojalá Travels, y Jorge Soler, director de una exposición que se ha estrenado hace pocas semanas en Alicante, en el MARC de Alicante, que precisamente pues nos va a contar mucho más sobre este país desconocido para muchos de nosotros. Bueno, y tal y como os había anunciado, comenzamos nuestra charla sobre Irán. Tenemos por un lado a Jorge Soler, director de exposiciones del MARC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a Sebastián Lalmand, buenas noches, querido.
Buenas noches.
Que aparte de ser familia y amigo, pues tiene una agencia que se llama Ojalá Travels, de viajes, y que también organiza viajes a Irán, y que, bueno, hace unas semanas, pues gracias a su ayuda, pude viajar con mi hija a este país increíble, y entonces, bueno, pues quería, como además por correo y en redes me han preguntado mucho sobre Irán, porque sigue habiendo mucho prejuicio a la hora de viajar a este país, pues aquí tenemos un espacio para hablar tanto desde del Irán así histórico, que es lo que habéis organizado en el Museo Arqueológico de Alicante, Jorge, como de qué manera se puede viajar ahora mismo a Irán, que es lo que nos va a contar Sebastián. Vamos a empezar por la exposición. Jorge, cuéntanos, Irán, cuna de civilizaciones. ¿En qué consiste la exposición? ¿Qué podremos ver?
Bueno, pues la exposición es un proyecto que hemos conocido en Europa, hemos conocido de la mano del Drents Museum de Aachen. Estuvimos allí en Holanda y ahí tuvimos contacto con lo que era este magnífico proyecto cultural que desarrollaba el Museo Nacional de Irán en colaboración con el Museo Holandés. Y a partir de ahí, por nuestra experiencia y nuestra trayectoria con el mundo de los museos europeos, pudimos contactar directamente con las autoridades iraníes y traernos esta magnífica exposición a Alicante. La exposición coge dos centenares de piezas de distinta naturaleza y cubre su desarrollo cultural desde la prehistoria hasta la época safaví, hasta el siglo XVIII. Y bueno, es que Irán es patrimonio de la humanidad. Irán es una forma parte de las culturas, digamos, de la cultura general, ¿no? Es un patrimonio de todo el mundo, y por lo tanto tratar cualquier cosa de Irán es como tratar el pasado de todos, ¿no?
Estamos hablando de la civilización persa, ¿no? Y de hecho, con parte de eso todavía nos vamos a encontrar si viajamos al país, ¿no? Por ejemplo, pues estuve visitando, obviamente, Persépolis, Sebastián, que es claro. Que es impresionante, ¿no?
Es impresionante. De todas formas, la primera vez que pises a Irán es que sientes en el aire que hay algo mucho más profundo que en otros países. Persépolis, bueno, desde luego, pero Shiraz, todas las ciudades que te vas a encontrar, Isfahán, hay una cultura y una poesía en el aire que es constante. O sea, la cultura no te puedes escapar de ella en Irán. Estás rodeado realmente. Es impresionante.
Jorge, creo que en la exposición tenéis un elenco de piezas acompañadas de medios audiovisuales donde se abordan los contenidos, ¿no?, de este país. ¿Nos puedes contar específicamente de qué piezas se tratan?
Bueno, es que, como decía mi compañero, la verdad es que Irán tiene ese peso cultural enorme, porque ya no solamente es por la parte de lo que significa Persia, todo el mundo aqueménida o la dinastía de Darío, ¿verdad?, que la conocemos por sus producciones y por esa Persépolis, sino porque además Irán forma parte de la cuna de la agricultura, de la domesticación, que nos afecta. O sea, a partir de los Montes Tagros se produce ese proceso del Neolítico. Y entonces toda la primera sala, realmente la primera sala de la exposición, está vinculada a ese primer desarrollo de la agricultura, de la domesticación del que depende luego Europa, ¿no? Entonces hay producciones cerámicas, hay una flauta de hace 6.200 años antes de Cristo, magnífica, hecha sobre en hueso. hay cerámicas increíbles de una manufactura maravillosa en la primera sala. Y luego la primera sala culmina con lo que se reconoce como el primer estado, uno de los primeros estados del mundo por su organización social, que es el estado que se genera en Susa, en el mundo de la Edad del Cobre. La primera sala también tiene las primeras manifestaciones de escritura, o sea que solo la primera sala ya te introduce a un mundo que está, para los que nos dedicamos en general a la historia, a la prehistoria, están todos los manuales, ¿no? Es un mundo impresionante del que somos prestatarios. La segunda sala es la que está destinada a todo el mundo de la dinastía, al mundo aquemenida, y ahí pues en el ábside está el ritón de oro, pues uno se emociona pensando que estaría en las manos de Darío o estaría en las manos de algún monarca de aquella época. La ambientación es sensacional, porque si en la primera sala tenemos los montes Zagros, aquí en la segunda sala tenemos la inscripción de Behistún, que yo creo que mi compañero de programa pues seguramente lo recomendará como lugar a visitar.
Desde luego. Sí, sí, desde luego.
Y bueno, pues la tercera sala es la que está dedicada a una sociedad de la que conocemos muy poco, pero que lo que conocemos menos en Occidente, pero que es interesantísima, que es la sociedad sasánida, que es un mundo medieval, ¿no? Equivaldría un poco a nuestro mundo antiguo medieval. También tenemos el precedente de los partos, contamos algo un poco del final de Persia, de manos de Alejandro de Macedonia, y bueno, pues sobre todo ya nos centramos en lo que es el mundo del Islam, el mundo de la dinastía Safavi, que es un mundo impresionante, además con el que España mantuvo una enorme correspondencia, que es la que, y embajadas, que es lo que nosotros al final de la sala pues hemos introducido, al final de la exposición, en un anejo de la exposición hemos introducido poniendo distintas correspondencias que hay entre los embajadores de España en Irán y los de Irán en España, en la época de los austrias y los safavíes.
Bueno, pues yo la verdad es que durante estas dos semanas que he estado en Irán, cuando llegué a Persépolis y leí sobre este lugar, se te encoge el corazón ante la posibilidad de que hubiera podido llegar a desaparecer del todo, ¿no? Porque resistió los empellones de Alejandro Magno en su día, a pesar de que, bueno, se quemó entera Persépolis, pero es que luego con Jomeini en los años 70, pues unos bulldozers estaban ahí dispuestos a eliminarla completamente del mapa por cuestiones ideológicas, religiosas, y las gentes del lugar fueron quienes impidieron que esos bulldozers entraran y al final convencieron a Jomeini para no hacerlo, ¿no? Cuando uno llega ahí y piensa en la posibilidad de que se hubieran podido eliminar esta belleza del mundo, se te encoge el alma, ¿no? A pesar de que tenemos piezas de Persépolis pues en importantes museos, por ejemplo en el de Berlín, lo cierto es que llegar a ese lugar y ver lo que queda, que es muy hermoso, e imaginar lo que pudo ser, es impresionante.
Sobrecogedor, es que llegas ahí y te supera el tamaño, bueno, no se ven los colores, pero se puede imaginar, de hecho hay como unas gafas 3D que te ponen, no sé si lo has visto,
sí.
Que te puedes poner y es impresionante, es que estás realmente minúsculo, o sea, te sientes totalmente
pequeño.
Al nivel de historia, cuanto en el tiempo donde se encla en el tiempo y a nivel de tamaño de proporciones, es impresionante.
Bueno, es lo que tienen esos lugares, son lugares de poder, ¿no? Sí. Jorge, que se siguen manteniendo a pesar del paso del tiempo.
Sí, claro, son lugares de poder. Bueno, pues lo que contabas, no conocía las noticias desde Persia, pero sí que he vivido de cerca lo que ha sido Palmira, ¿no? La destrucción de Palmira ha sido muy sobrecogedora, lo que le hicieron al arqueólogo aquel, ¿verdad?
Sí. Tremendo.
Y bueno, pues bueno, siempre tienes miedo porque ahora, por ejemplo, pues yo que están en situación de, a lo mejor, de no sé, las noticias que vienen ahí no son muy buenas, ¿no? En fin, no sé. La verdad es que son ruinas que son patrimonio de todos, son patrimonio de toda la humanidad, son nuestras raíces, ¿no? Porque yo lo sé, que la gente que viene a ver la exposición sabe quién es Darío, sabe quién es Bueno, sabe quién es Jerjes. No, a lo mejor no conoce del todo el pasado este que he hablado antes de Susa, que es tan importante, o del mundo neolítico, y a lo mejor vos no conoce exactamente el mundo safaví, pero sí que tiene esa noción. Sí que hay una parte persia, sí que es de todo, ¿no? De toda nuestra tradición cultural, desde luego, a través de Grecia, ¿no? A través de Grecia nos llega, ¿no? Es verdad.
Pues podremos ver esta exposición Irán, cuna de civilizaciones, hasta el 1 de septiembre en Alicante. Así es que, bueno, ahí queda eso, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a continuar hablando con Sebastián ya desde un punto de vista más sociológico y geográfico del país. Gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Pues lo dicho, Seb, vamos a hablar del país, porque he estado en muchísimos lugares, además de Persépolis y de haber visitado esas tumbas que ahora mismo no me acuerdo, que están comidas en las paredes, están en lo alto de las paredes, en fin, unos lugares que indudablemente tienen un valor histórico enorme, pero además, bueno, son todas esas ciudades, ¿no? Y esos pueblitos como, por ejemplo, Shiraz,
toda esta ciudad, es que todo, yo creo que realmente todo Irán, te puedes mover en todo Irán y vas a encontrar algo, o de historia, o de cultura, o solo la gente. Yo creo que hay que enfocar sobre la gente también, que esta gente se nota que tiene todo este legado histórico, cultural, que es muy contundente. Cuando hablas con la gente de ahí, se nota que es gente digna, noble, que sabe además de dónde vienen. Sí. Y de la historia que tienen detrás.
Muy orgullosos de su ser persas, ellos me parece, ¿no? Por lo que he entendido, porque claro, son culturas muy distantes de nosotros y evidentemente leyendo o estando solo 2 semanas en un país no te da tiempo a realmente comprenderlo todo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, me ha quedado la impresión de que están así en una dicotomía extraña, incluso entre 2 creencias religiosas, ¿no? Por un lado la musulmana, por otro lado la de Zoroastro, y que conviven de alguna manera, están en un equilibrio.
Se nutren, desde luego. Sí. Yo conocí a algunos musulmanes que son muy, muy, muy fascinados por la cultura zoroastra. ¿Zoroastro?
Zoroastro, sí.
Y nada, o sea, desde luego yo creo que, por ejemplo, si ves un poco el Islam de Sohrabardi o esta filosofía del Islam sí que conocemos ahora, que es muy, muy impregnado de sufismo, tiene claramente sus raíces en el zoroastrismo. Y yo creo que son muy conscientes de este legado y, de hecho, los consideran como siendo parte de la población sin ponerle aparte eso, nada. O sea, realmente los zoroastros tienen un sitio muy especial en la población iraní.
Incluso tienen una manera específica, o tenían, ¿no? Porque ahora ya está prohibido de enterrar a sus muertos, ¿no?
Claro.
Visitamos la Torre del Silencio.
Torre del Silencio, sí.
Que
sí.
Son son como unas fortificaciones, o por lo menos esa impresión da desde lejos, en lo alto de montañas,
claro.
Con el desierto como fondo.
Claro, abierto en el desierto, es más o menos como un pozo, donde dejaban a sus muertos para que los buitres...
Al aire libre, ellos sí. No los querían enterrar.
Efectivamente, para que los buitres limpien los huesos y que estos huesos luego los pueden enterrar.
Queda rastro de estas tradiciones todavía...
Claro, la llama todavía está viva. O sea, dicen los zoroastros que hay todavía una llama en... Creo que es en Shiraz.
En Shiraz, exactamente, que la vimos en el templo de Shiraz. Hay una llama que lleva encendida no sé cuántos miles de años.
Pues dicen 3.000 o 4.000.
Así, ahí está la llama y ahí van a hacerse todos fotos con este
selfies,
fuego.
Obviamente.
Selfies, con este fuego encendido, un poco tipo la llama de las Olimpiadas, ¿no?
Totalmente, sí.
¿Qué vamos a encontrar en las ciudades iraníes? Pues como os decíamos, como Shiraz, como Yazd, como Avillané, ciudades que por un lado pues han perdido toda su parte tradicional, porque hay muchas edificaciones modernas.
Eso.
Un poco como pasa en todas partes, y por otro pues hay un intento ahora y una voluntad de volver a recuperar y arreglar todas esas casas que son
claramente
extraordinarias, ¿no?
Sí, o sea, se nota que el Estado se ha dado cuenta que con el enfoque turístico, pues pueden preservar unas cosas y hacer más una cohesión social. O sea, yo creo que realmente el Estado iraní, después de tantos años a quedarse fuera un poco del mundo, pues ahora quiere crear una narrativa sobre el pasado y el legado de Irán.
Y el enfoque turístico, aunque de pronto suene mal al viajero impenitente, en este caso está muy bien, porque es la única manera de preservar lugares, que si no, pues,
se quedarían en el olvido, porque realmente el gobierno iraní no tiene ningún interés en preservarlo, aparte de la fuente de ingresos. O sea que todo lo malo que puede conllevar el turismo de masa, en este caso,
nunca va a ser de masa. Pero que en este caso, es una manera de preservarlo.
Yo creo que Irán realmente beneficia su mala reputación. O sea, es un beneficio para Irán, porque esto va a impedir que llegue un mogollón de gente. Y eso está muy bien, porque esto va a ser como un balance.
Va a haber un equilibrio.
Efectivamente. ¿No? Sí. Y en este caso yo creo que pues Irán, sí, espero, inshallah, como dicen ahí, van a encontrar este balance entre este legado, la narrativa turística y el hecho de preservar también, o sea, de que no se les vaya de las manos y que entren el mogollón de gente.
En estas ciudades, como os decía, nos vamos a encontrar estas casas increíbles con unos patios interiores, con unos jardines que son oasis, ¿no? Y además con toda, en muchos de ellos con una, hay un jardín que ahora mismo no recuerdo su nombre, a ver si lo tengo apuntado por aquí, en el que se ven todavía todo ese sistema de canales.
Ah, claro, los canats
claro, que irrigaban los lugares, bueno, por supuesto, alimentando la tierra, pero además también con un sistema de refrigeración, torres de aire, ¿no?
Impresionante.
Es como un aire acondicionado.
Es un aire acondicionado que tiene 3.000 años. Es brutal.
Pero un aire acondicionado que funciona, que te mueres, vamos.
Funciona súper bien. Y de hecho he leído, he hecho la visita del Madrid musulmán y se han encontrado muchos canats aquí.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Hay muchos canats en Madrid y que usaban también el mismo tipo de ingeniería y que claramente viene de Irán. O sea, que lo que nos contó Jorge, que es parte de nuestro legado, pues...
Hombre, indudablemente. España, claro que sí.
No, es que es brutal. O sea, cuando vas a Irán, yo realmente lo que he sentido es conectar con un pasado que era mío, una dignidad mía que se me había olvidado. Realmente, hablando con esta gente, son tan ingenuos y tan... pero nobles a la vez y dignos a la vez, que es algo, joder, ¿quieres ser como
tú? Sí. La población es muy acogedora,
sí.
Tiene muchísima curiosidad hacia el extranjero.
Sí.
Es difícil encontrarnos con problemas, es decir, que todos los miedos que tenemos hacia el mundo musulmán, por razones obvias, o sea que no, esto está claro que,
claramente,
que sí, sucede, sí. Y que es normal que suceda, pues en general es difícil que nos encontremos con problemas de este tipo. En cuanto a las mujeres, yo viajaba con mi hija, es decir, dos mujeres solas viajando por esos mundos. Bueno, pues hay que organizarse, ¿no? En Ojalá Travels,
tú nos
propusiste una solución, porque dos mujeres solas no pueden viajar. Eso
no, claramente. No. O sea, es muy complicado. Yo creo que la única forma, aunque he encontrado unas chicas que viajaban solas en estilo backpacker con la mochila, hay que tener tripa, hay que ir ahí, pero yo creo que para la gente normal y corriente que quiere viajar a Irán y sin tener miedo, hay que ir con grupos organizados.
Y si vamos solas, que es el caso mío de mi hija, bueno, pues con Ojalá Travels.
Con un guía.
Nos propusiste un guía fantástico.
Efectivamente.
Matt, y además por un precio absolutamente asequible, o sea que tampoco es necesario viajar en grupo. En caso de que no apetezca viajar en grupo, que a veces pues no apetece y puede ser una razón para no hacer ese viaje. En mi caso, desde luego, así era. Y sin embargo, pues hay otras opciones que resultan posibles económicamente, es decir, nos dispara tampoco el precio del viaje.
Claro, de hecho, toda la filosofía un poco de Ojalá Travels es, bueno, turismo obviamente, pero más experiencias. Es decir, conectar con alguien local que te pueda explicar toda la cultura que te vas a encontrar y de forma bastante privada, es decir, algo íntimo, que los grupos no vayan a más de 6 o 5 o 6 personas, 8 como mucho, que sean familias que viajen con nosotros, para que la experiencia sea óptima. Entrar en las casas de la gente, conocer Irán en este caso, en profundidad. Aunque tengas 15 días, pues que puedas entrar un poco y sentirlo por experiencia, por que se te entre en la piel, ¿no? Más bien que un viaje normal donde pues te van a dar datos, comer el plato típico en un restaurante solo hecho para turistas, intentamos pues hacer otra cosa.
Sí, bueno, eso es muy importante y además al mismo tiempo pues hay hoteles que están un poco, digamos, bueno, pues dentro de lo que un occidental, entre comillas,
claramente
necesita. O sea,
sí,
son
sí,
hoteles
sí, sí, sí,
fantásticos, limpios, con un servicio estupendo, o sea que bueno, que no vamos a encontrar problemas en este sentido.
No, no, en absoluto. O sea, es que la gente con quien trabajamos a mí de ahí son realmente profesionales. O de guías o de turismo, de lo que sea, conocen muy bien el mercado, lo que puede ofrecer, y te llevan a sitios los más adaptados para europeos.
Y luego, en relación al tema de las mujeres, que como os imaginaréis, a mí me llama especialmente la atención por ser mujer, pues evidentemente hay que ir tapado de la cabeza a los pies, o sea, eso sin, o sea, no con un burka, pero sí con, digamos, con la cabeza velada y con las piernas y los pies cubiertos. Yo acabé hasta el gorro de ir así, también lo digo, en cuanto tenía posibilidad me quitaba todos los velos, porque no estamos acostumbrados y además en ocasiones hace calor, o sea, es que debajo de estas cosas es un infierno, así es que ciertamente uno vuelve a casa valorando como mujer el hecho de poder vestir con libertad, cosa que a los hombres que viajéis a Irán pues no vais a tener ningún problema, como en otras cuestiones también relevantes de la vida, pero vaya, que para las mujeres es así y hay que asumirlo.
Hay que asumirlo, desgraciadamente sí, hay que, bueno, es, yo qué sé, el respeto a la tradición es ahí, aunque se vea como hay mucho cambio, ¿no? Matt me decía que antes pues no se podía ver ni un pelo, y ahora se ve chicas en el autobús que tienen el pelo teñido.
Sí.
O sea, se ve que se está abriendo y yo creo que poco a poco se está abriendo.
Hay una cosa muy curiosa, aparte de que cambia muchísimo, obviamente, entre las poblaciones pequeñas y las grandes, ¿no? En las ciudades, si bien todas las mujeres van así, pero bueno, ya se lo ponen, digamos, donde comienza la cola del caballo,
claro,
el moño, ¿no? O sea, que se ve toda media cabeza en realidad. Y luego es curiosísimo lo de las operaciones de nariz. Cuéntalo, porque
es
eso a mí me dejó loco.
Es que algo choca cuando llegas a Irán, es que ves todo el mundo con una tirita en la nariz, puesto así.
Sobre todo mujeres, pero también hombres.
Sí, hombres, o sea, muchos. Y bueno, yo de pronto me decía, ¿pero qué es eso? O sea, me parece
una enfermedad local.
O yo qué sé, o sea, bueno, y en fin, pregunté a un amigo ahí y me dijo que sí, que la gente, como no le gustaba la nariz persa,
que es una nariz potente, a mí me gusta mucho, pero es una gran nariz.
Efectivamente, es algo como muy, yo qué sé, o sea, es muy antiguo, ¿no? O sea, se ve como en las esculturas antiguas esta nariz potente. Pues todo el mundo se la quiere cambiar, algo más occidental. Y entonces se ve mucha gente que ni siquiera se han operado, pero que llevan la tirita, porque también es un estatus social. Decir, yo me puedo, claramente.
Eso no lo había entendido, que se ponen la tirita simplemente para decir que
yo también me puedo pagar esta cirugía.
No me lo puedo creer. Pues igual que aquí, aquí, o por lo menos, por ejemplo, en Sudamérica, en algunos lugares, las chicas cuando de regalo de fin de bachillerato piden unos pechos nuevos,
pues
allí se ponen las narices nuevas, y no solo, las mujeres van también con las cejas pintadas, tatuadas.
Tatuadas,
¿no?
Sí.
Sí, o sea que hay una atención extrema por esa única parte que se ve, que es el rostro,
desde luego.
Y que está cada vez más occidentalizada, por desgracia, ¿no?
Sí, por desgracia. Es una pena un poco, pero bueno, o sea, yo creo que es normal también. Yo creo que también viene del hecho que se están abriendo, las redes sociales acaban de llegar en Irán y de repente ven todo el mundo occidental y quieren entrar ahí a saco. O sea, desde los 80 no han tenido ningún contacto con nosotros de una forma. Y entonces, pues yo creo que esta generación está sediente de occidentalismo, si puedo decirlo así.
Sí.
Y deberé pasar por ahí, me imagino también.
Sí, me imagino que pasará por ahí para luego volver a su ser, ¿no? Bueno,
ojalá,
pues estos
claro.
son... ¿qué más nos vamos a encontrar en cuanto a la comida? En general, pollo con arroz y arroz con pollo. O sea, eso también os lo digo. Oye, no, hay que decir la verdad.
Es muy austero. La comida en Irán no, o sea, no va a ser un viaje con restaurantes Estrella Michelin, ni
no,
mucho menos.
No,
es muy austero.
Sí, el arroz con pollo y el pollo con arroz que uno se come está bueno.
Está bueno.
Pero es siempre lo mismo.
Y es muy seguro. Uno no se va a enfermar
No.
Pero
no hay ninguna variedad.
Efectivamente. Luego, yo por haber viajado ahí en familias y haciendo más backpacking, te encuentras en las casas familiares una cocina mucho más variada. Pero es verdad que fuera es kebab de pollo, de...
Kebab, que no es el kebab que nosotros entendemos España,
claro,
que dan así de fast food, es pollo con arroz.
Es brocheta de pollo o de cordero y ya está.
Bueno, cordero si tienes suerte.
Si tienes suerte, si no oveja, claramente.
Bazares fantásticos.
Fantástico.
O sea, un mundo entero ahí, ¿no?
A nivel de los sentidos es un choque permanente. Olores, ruidos, música, porque hay mucha música, no paran de cantar. Si prestas un poco atención, hay pájaros por todas partes. Pájaros en jaulas, porque es un símbolo muy, muy potente en Irán del amor hacia Dios y, bueno, del amor. Ruidos, canciones, y visualmente es un impacto. Es brutal. Los colores que hay en Irán están por todas partes. Los bazar realmente es como un condensado.
Son ciudades enteras,
es un mundo aparte. Y la gente ahí se conocen, hablan de precio. Todo va a una velocidad mucho más rápida que en Internet. O sea, entras en el bazar, el tío que lleva el puesto al final ya lo sabe. Hay una comunicación en un bazar que es orgánica. Es muy impresionante los bazares.
No hay en absoluto un acoso al viajero, como podemos ver en otros lugares. Nadie te va a pedir, ni a perseguir, ni a nada. Dignas, absolutamente.
Efectivamente. Tengo mucho amor al Medio Oriente y he viajado mucho para ahí, en bici, andando, en coche, lo que sea. Y efectivamente lo que se siente cuando uno turistea por ahí, pues es un poco el acoso al turista y que quieren a tu billete, ¿no? En Irán, como tienen el taruf, no se siente en absoluto, pero en absoluto. Yo, de hecho, tengo esta... O sea, lo uso
porque
como
tienen
ejemplo.
Una moneda que no la pueden cambiar por las sanciones y por toda la situación política. No les vale nada, por tanto, no hay nada de todo esto.
No, y también hay que mencionar el taruf, ¿no? Este código de honor que les impide totalmente estafar a la gente. Yo tengo esta historia de en un taxi, estaba ahí y obviamente no hablo farsi y no entendía muy bien, pero es que yo creía que me estaba engañando con el precio y le dije no, es que no puedo pagar esto, me parece demasiado, pero me había olvidado una coma. Es decir, que me pedía el precio justo y como yo le había dicho que no me parecía el precio justo, me dijo no, mejor que te vayas sin pagar que yo perder mi honor aquí. Y no quiso... Claro, y me fue ahí de este taxi todo vergonzoso sin haberle pagado, pero es que él no quería. Ya había pasado el punto de que su honor podía ser manchado y entonces no quiso que le pague.
En Avillané, por ejemplo, también peculiaridades. Avillané me parece que es la ciudad de las rosas, ¿no?
Sí.
Que está todo lleno de... Bueno, hay una producción de rosas extraordinaria con unos olores impresionantes y está todo lleno de productos derivados de la rosa, ¿no? Tanto perfumes, esencias, aceites esenciales,
cremas.
Rosas para comer, pétalos de rosa para poner en los guisos, en los yogures, tal. Agua de rosas para beber, es un agua así muy dulce, con un sabor intenso a rosa. Helados con rosas, es increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Acaba
es
uno,
muy cursi, pero
acaba uno inundado de rosas.
Desde
¿no?
luego, pero
además
Irán...
creen que tienen unas propiedades curativas, son ansiolíticos, naturales.
Efectivamente.
Sí.
No, es que Irán tiene un punto cursi muy, muy fuerte. O sea, les encanta historias de amor, el amor romántico.
Las mil y una noches, ¿no?
Sí, pero total, clavado. Es que es así. Irán realmente sigue siendo así. Este amor romántico del el Magnum, ¿no? La imagen del Magnum, el que se va a volver loco de amor, sigue muy presente. De hecho, Shiraz, por ejemplo, acabo de leer que Shiraz es como la uva del vino, sí. Shiraz, viene de ahí porque es el primer vino en el mundo.
Sí, es donde produjeron el primer vino del mundo, y me contó el guía Matt que cuando cada vez que nace un niño entierran un poco de vino, porque lo siguen produciendo escondidas. Porque el vino está prohibido, como Estado Islámico, ¿no?
Claro.
El alcohol, ¿no? Y entonces lo entierran a varios metros de tierra, y cuando ese niño o esa niña cumple la mayoría de edad, lo desentierran.
Wow.
Y ese vino ya ha adquirido un pozo del tiempo, de los años y tal, y se lo beben brindando por la vida, ¿no?
Sí. Es que estos iraníes son un tesoro.
Sí, es
fantástico. No sé a lo que iba, pero... Ah, bueno, sí, el cursismo de los iraníes. Bueno,
la cursilonería,
La cursilonería, efectivamente. Bueno, es que es... Los pájaros y las flores son por todas partes. Gul el bulbul, así se llama Shiraz. La gul, que es como el pájaro, el bulbul, la flor, la rosa en concreto. Y están por todas partes. Son símbolos muy, muy, muy potentes.
Bueno, y luego tenemos el desierto en diferentes lugares del país, porque al mismo tiempo es un país muy montañoso y muy desértico, y bueno, y con estos jardines increíbles que os decíamos, ¿no?
Claro.
El desierto, que indudablemente, bueno, pues es uno de los paisajes en general más hermosos y más emocionantes del mundo, ¿no?
Sí.
Y ahí está, ¿no?
Ahí está infinito por todas partes, por todos los tonos del desierto que un desierto puede aquí... Todo el abanico de desiertos está en Irán. Es impresionante. Otra vez, yo creo que también es sobrecogedor. Como la historia, el cielo de Irán es algo brutal. La luz, te habrás fijado. Las estrellas. Pero la luz también, al final del día, cuando se pone el sol, tiene algo muy, muy, muy mágico. Es un país mágico. Todavía esta magia está en el aire. No sé cómo definirlo, pero sí, está ahí. Esta infinidad, ¿no?
Sí.
Está por todas partes. Y el desierto lo refleja mucho.
Bueno, pues, ¿cómo podemos contactar con Ojalá Travels para organizar este viaje fantástico que de verdad os animo a hacer, porque yo he vuelto entusiasmada?
Pues nada, de forma muy sencilla, porque somos muy pocos, es muy pequeño.
Una agencia pequeña, familiar, personal, que os va a atender personalmente.
Personalmente, o sea, queremos que cada paso sea con atención personalizada. Entonces, un mail a ojalatravels.contact@gmail.com y ya está.
Y ya está. También tenéis redes sociales en Instagram.
Sí, en Instagram. Pues, y el Facebook está por venir.
Ojalá Travels.
Claro.
Pues recordadlo bien, porque además no solo organizáis viajes a Irán, sino también a Palestina.
Palestina, Egipto, que conocemos muy bien por yo haber vivido ahí.
Muchos años, sí.
O sea, efectivamente, o sea, nos enfocamos mucho en el Medio Oriente y donde conocemos gente de calidad y de confianza. Entonces,
gente del lugar.
Gente del lugar, pero sobre todo que encajen con nuestros valores y con cuáles compartimos inquietudes en común. Uh-huh. Entonces, no ofrecemos mucho, pero sí nos ofrecemos lo bueno.
O sea, no muchos países, pero los países que tiene Ojalá Travels, desde luego, se los conoce al dedillo.
Efectivamente.
Así es que, pues, Sebastián, muchísimas gracias.
A ti, muchas
y
gracias.
Y buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.